Radio Martí, siempre contigo.
Homenaje a militares fallecidos en Holguín genera críticas de los familiares. Falta de información sobre la suerte de los presos políticos preocupa a familiares que esperan excarcelación. Suspende el presidente Donald Trump autorizaciones de seguridad de casi 50 exfuncionarios de inteligencia. La Asamblea Nacional de Venezuela declara enemigos públicos a los expresidentes colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Hoy, miércoles 22 de enero de 2025, el equipo que nos acompaña está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, producción y voz informativa Alfredo Jacomino. El homenaje a militares fallecidos en Holguín ha generado críticas por parte de los familiares. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El lunes 20 de enero, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba organizaron un homenaje póstumo a 13 militares, entre ellos reclutas del servicio militar, que fallecieron en una explosión ocurrida en una unidad militar en Melones, municipio Rafael Freire, provincia de Holguín. A pesar del acto oficial, la madre del recluta Leinier Jorge Sánchez Franco, Gretel María Franco, expresó su rechazo y aseguró a Martí Noticias que no asistió al homenaje ni permitió que la foto de su hijo fuera colocada en el lugar.
No, yo no fui porque esas cosas las hacen obligadas aquí. Ridículo, eso es un circo. Eso fue un circo porque yo no quería foto de mi niño allí. Yo dije que no quería foto de mi niño allí porque yo, mi niño, no estaba allí.
Franco lamentó no haber recibido el cuerpo de su hijo y criticó las explicaciones ofrecidas por las autoridades.
No se atrevieron a meterse, a buscarlo. La decisión de ellos fue que por decisión de país no se podía meter allí, no se iban a meter y ya se quedó así todo.
Según el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, MINFAR, las condiciones extremas en el terreno debido a las explosiones, los gases acumulados y el peligro de derrumbes han impedido el acceso al lugar del siniestro. En la ceremonia realizada en la Plaza Calixto García de Holguín con carácter militar, se dispararon salvas en honor a las víctimas y participaron altos dirigentes del país, incluyendo el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. En redes sociales, Dalila González Almaguer, hermana del soldado Fran Antonio Hidalgo Almaguer, quien también falleció mientras pasaba el servicio militar en dicha unidad, sobre el homenaje comentó: ahora todo lo disfrazan con palabras que creen ellos que consuelan o tocan el corazón de los sufridos, en alusión a la foto de su hermano, la cual apareció con el rostro cubierto durante la ceremonia. En el homenaje, el general Florencio Navas, jefe del Estado Mayor del Ejército Oriental, destacó el derroche de valor de los reclutas, quienes, según la narrativa oficial, murieron en combate contra el incendio que desató la explosión del arsenal militar. Por su parte, José Antonio Guerrero Batista, tío del recluta José Carlos Guerrero García, dijo a Martí Noticias que estuvo presente en el acto en Holguín, donde no dejaron pasar a toda la familia.
La esposa tampoco, ni a los abuelos, ni a nosotros los tíos. Le dije a mi hermano que no fuera. Sí, él sí, no se prepara para eso, pues yo, para que va a estar velando una foto. Que quería era el cuerpo para tenerlo y tenerlo en un lugar. Dicen ellos, no se puede entrar. Esa es la muela y la mentira.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Aflige a los familiares la falta de información sobre la suerte de los presos que no han sido excarcelados tras el anuncio de un acuerdo que contó con la mediación del Vaticano. Tomás Cardoso amplía la noticia con una reacción del obispo de La Habana, Eloy Ricardo Domínguez Martínez.
Familiares de prisioneros políticos entrevistados por Martí Noticias expresaron su incertidumbre y preocupación ante el estado actual del proceso de excarcelaciones que había comenzado en el país una semana atrás. Mientras tanto, el obispo de La Habana, Eloy Ricardo Domínguez, quien supervisa las relaciones locales de la Iglesia con los presos, en texto enviado a nuestra redacción, apuntó que las excarcelaciones continuarán como parte del gesto del gobierno cubano por la petición del Santo Padre en este año jubilar. El hecho de que el gobierno de Trump haya vuelto a poner a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, esto no implica de que el gobierno de Cuba suspenda las excarcelaciones. Por tanto, pienso que continuarán las excarcelaciones de forma gradual como parte del proceso, señaló el también presidente de la Conferencia Episcopal de Cuba. Al respecto, Félix Navarro, miembro del grupo de los 75 de la Primavera Negra, liberado el pasado sábado como parte de este proceso, señaló:
en las prisiones los militares le están transmitiendo a la población penal que no van a liberar a nadie más.
Yuleidy López González, esposa de Jorge Bello, periodista independiente con 15 años de condena en el Combinado del Este, habló con él este martes y destacó:
hablé por la mañana con Jorge y él me dice que a él no le han dicho nada. De hecho, los presos que conozco aquí en Guira que han soltado han sido los que están ya en libertad condicional, que estaban ya cogiendo pases en campamento.
También ayer, Jorge Luis García García, que cumple 13 años de condena por Alonso J. en Palma Soriano, llamó a su papá, Jorge García.
No ha habido ningún acercamiento. Esta mañana él llamó y dice que no se le hace conocer nada. Yo pensaba que ya a esta hora él estaría en libertad, pero ha sido un fraude esta situación con nosotros. En ningún momento se han comunicado aquí con nosotros ni no han dicho nada.
Victoria Martínez Valdivia, madre de dos de los condenados por la protesta de Caimanera, Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez, comentó:
no se le ha dicho nada porque mi tío no han tenido información de nada, igual que los otros muchachos. Lo único que han recibido es que ya tuvieron su primer pase por 3 días sin salir de las casas.
Y desde Santa Clara, Yunisley Suárez, esposa de Aronis Yanco García, enfermero de profesión, cumpliendo 1 año y medio de condena por el delito de desacato agravado contra la figura del presidente de la República y el primer ministro, recluido en la cárcel La Guanajera, concluyó:
mi esposo me estuvo llamando por teléfono ayer en horario de la mañana y me explicó que los habían formado a todos los presos en el patio de la prisión y les habían informado que en Villa Clara se habían detenido las excarcelaciones y que no iban a excarcelar más nadie de esta provincia, porque supuestamente iban a excarcelar a personas de otras provincias.
Este martes, las ONG Justicia 11J y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos manifestaron su preocupación ante el aparente freno del proceso de liberación de los presos en las últimas horas, ocurrido tras la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien revocó la decisión tomada por su predecesor la semana pasada de retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos señaló que el proceso de excarcelación en Cuba debe continuar debido al compromiso adquirido por el régimen de La Habana con la Iglesia Católica en el año jubilar. Desde Madrid, Jaxis Cires, director de estrategia del observatorio, dijo además que la excarcelación de todos los presos políticos debe darse de forma inmediata.
Esto que ya habíamos visto, esta actuación, era evidente que iba a chocar con la nueva administración, donde hay funcionarios que creen que hay que ser más exigentes con dictaduras y además choca con el análisis del sentido común, que no había un equilibrio en la balanza entre lo que ellos habían logrado y lo que estaban haciendo. Pues la conclusión es esta. Ahora yo creo que el proceso de excarcelación, si ellos dicen que era por el año jubilar, debería seguir. Es más, yo creo que deberían ser todos, y seguimos exigiendo que sean todos los presos políticos, pero el panorama se presenta complicado. Nosotros sí somos firmes, que a nosotros, más allá de cualquier análisis, lo que nos corresponde es seguir exigiendo la liberación de todos y de manera inmediata.
Samuel, la vivienda del expreso político cubano Samuel Pupo Martínez en la ciudad de Cárdenas, provincia de Matanzas, fue agredida en horas de la madrugada de este miércoles, según denunció en Facebook su esposa Yuneisy Santana. En la transmisión, Santana afirmó que no es la primera vez que tiran piedras al techo de la vivienda.
Estoy haciendo este video con el motivo para que quede plasmado la situación donde está, que estamos viviendo. Ya es como la cuarta o quinta vez que nos tiran palo, piedra, al techo de nuestra vivienda, que es de fibro. Son las 3:34 a.m. de la mañana. Me encuentro lavando aquí, como pueden ver. Hay que lavar por la madrugada, porque ustedes saben el tema este de la corriente. Siento un ruido Y cuando salgo, mire, la piedra que se me fue tirada. Como ya dije, no es la primera vez. No voy a coger miedo, no vamos a coger miedo. Qué bajos son, porque ni la cara dan. Y aquí estamos, simplemente decir que nuestro menor, nuestro guerrero Hugh Dieter, se encuentra durmiendo en estos momentos y que no me le pase nada a mí. Dios, patria, vida y libertad. Libertad para los presos políticos.
Las medidas adoptadas por el presidente Donald Trump para frenar la inmigración irregular dejarían al programa de reunificación familiar como la única vía legal para los cubanos que quieran emigrar a Estados Unidos, dijo a Radio Martí un abogado especializado en esta materia. José Luis Ramos preparó la nota.
Al menos en estos momentos, la reclamación familiar es la única vía legal que tienen los cubanos para emigrar a Estados Unidos, dijo el abogado de inmigración Ángel Leal.
En estos momentos, esperemos que todavía siga en vigor lo del programa de reunificación familiar, no el paro humanitario, sería por reclamación familiar.
El presidente Donald Trump, mediante una orden ejecutiva, canceló la aplicación CBP One de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que permitía a los migrantes hacer una cita de forma electrónica y solicitar asilo estadounidense desde territorio mexicano. También eliminó el programa de parol humanitario para Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
El que aplicó y no entró se quedó fuera.
El gobierno de Estados Unidos dijo que está restableciendo el programa Quédate en México, una iniciativa que obliga a los solicitantes de asilo no mexicanos a esperar en dicho país la solución de sus casos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que retornará a sus países a los migrantes afectados por las restricciones de Trump.
Creo que México al menos debería dar esa oportunidad de aquel cubano que teme ser torturado o perseguido en su país de origen, de que pueda pedir refugio en México para no enfrentar el peligro que seguramente enfrentaría en Cuba.
Según Leal, la ley de ajuste cubano, aprobada en 1966, que permite a los ciudadanos cubanos que llegan a Estados Unidos obtener la residencia permanente después de un año y un día de estar en el país, no será modificada.
No por nuestros congresistas cubanos americanos. Y bueno, con el secretario Marco Rubio, del secretario de Estado, aunque no forma parte del Congreso ahora, yo creo que hay una sensibilidad a través de nuestros políticos del tema cubano, que en realidad las condiciones que llevó a cabo aprobar la ley de ajuste cubano no han cambiado desde 1966, así que no hay una justificación para eliminar la ley de ajuste.
Estados Unidos también suspendió la admisión de refugiados durante 3 meses. José Luis Ramos, Martín Noticias.
5:13, tiempo de noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo que el gobierno suspenderá las autorizaciones de seguridad de casi 50 exfuncionarios de inteligencia que firmaron una carta en 2020 indicando que la saga de la computadora portátil de Hunter Biden tenía las características de una operación de información rusa. Analistas políticos dicen que dicha carta afectó a las elecciones de 2020 porque la prensa y los votantes consideraron que la información dentro de la computadora del hijo de Joe Biden no era auténtica. La orden ejecutiva afecta las autorizaciones de funcionarios prominentes como James Clapper, el ex director de Inteligencia Nacional bajo el presidente Barack Obama, y también de John Brennan, ex director de la CIA durante la administración Obama. Y el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que entre las prioridades de su departamento estará dejar de realizar actividades que faciliten o fomenten la migración masiva. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado sobre las prioridades del Departamento de Estado, el secretario Marco Rubio dijo que la agenda del presidente Donald Trump para el país y las relaciones exteriores guiará la reorientación del Departamento de Estado hacia los intereses nacionales estadounidenses. Dijo que cada dólar que se gaste, cada programa que se financie y cada política que se aplique debe justificarse con la respuesta a la pregunta de si hace a Estados Unidos más seguro, fuerte y próspero. Rubio anunció que el Departamento de Estado dejará de realizar actividades que faciliten o fomenten la migración masiva y que las relaciones diplomáticas con otros países, especialmente en el hemisferio occidental, darán prioridad a asegurar las fronteras de Estados Unidos, detener la migración ilegal y desestabilizadora y negociar la repatriación de los migrantes ilegales. Señaló que el Departamento de Estado apoyará y defenderá el derecho de los estadounidenses a la libertad de expresión, poniendo fin a cualquier programa que de algún modo conduzca a censurar al pueblo estadounidense. Añadió que aunque se combatirá la auténtica propaganda enemiga, solo se hará con la verdad fundamental de que Estados Unidos es un país grande y justo, cuyo pueblo es generoso y cuyos dirigentes dan ahora prioridad a los intereses de los estadounidenses, respetando al mismo tiempo los derechos de otras naciones. Rubio dijo además que liberará al Departamento de Estado del trabajo sobre el clima y cuestiones culturales, y afirmó que el presidente Trump enfatizaría los fundamentos de la diplomacia. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos instruye a los fiscales federales a que investiguen las iniciativas estatales destinadas a impedir la ejecución de las normativas migratorias. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Desde la máxima autoridad judicial de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, se emitieron órdenes de investigar a aquellos funcionarios que pretenden interponerse en la aplicación reforzada de las leyes de inmigración impulsadas durante el mandato de Donald Trump. A través de un memorando, Emil Bove, el fiscal general adjunto interino, también comunicó que el departamento volverá a la política de acusar a las personas con el delito más severo que sea respaldado con la suficiente evidencia, sin reducir los cargos y adoptando así una postura más estricta en la aplicación de la ley. El énfasis principal del documento recae en la implementación de las normas de inmigración. Boff escribió que los fiscales deben tomar todas las medidas necesarias para proteger al público y asegurar la frontera estadounidense al expulsar a los extranjeros ilegales del país y procesar a los extranjeros ilegales por delitos cometidos en la jurisdicción de Estados Unidos. La ley federal prohíbe a los agentes estatales y locales resistir, obstruir o no cumplir de otro modo con las órdenes y solicitudes legales relacionadas con la inmigración, dice el memorando, y asegura que investigarán cualquier incidente que involucre lo que califican es una mala conducta de ese tipo. Esta iniciativa supone un giro inmediato y radical en las prioridades de la anterior administración del presidente Joe Biden. Ahora, nuevo liderazgo en el departamento instruye a los fiscales de manera precisa y contundente a desarrollar un esfuerzo integral del gobierno para combatir la inmigración ilegal y los crímenes fronterizos. Siguiendo con un estilo claro, el memorando recuerda que la responsabilidad de la justicia federal incluye la aplicación agresiva de las leyes promulgadas por el Congreso, aseguró Emil Boff en el documento enviado a todo el personal. Boff, ahora fiscal general adjunto interino, formó parte del equipo legal de Donald Trump en 2023 y 2024, representando al presidente en algunos de sus casos entonces pendientes con la justicia tras las elecciones. Donald Trump confió en su equipo de fieles abogados, a los que ofreció puestos clave en el Departamento de Justicia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Cinco 18 minutos y continuamos ahora con más noticias. La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría chavista, aprobó un acuerdo para declarar enemigos públicos a los expresidentes colombianos Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque, a quienes acusa de presionar para la salida del presidente Nicolás Maduro. Los parlamentarios sostienen que ambos expresidentes colombianos son parte de un plan sistemático para atentar contra la soberanía, la paz y la autodeterminación del pueblo venezolano en un intento de intervenir militarmente y derrocar al gobierno de Maduro. Uribe dijo en la red social X que se siente honrado de que la tiranía venezolana lo tenga como su enemigo, pero que él no será enemigo del pueblo de Venezuela. Y la presidenta Claudia Sheinbaum dijo el martes que México repatriará a los migrantes que sean expulsados por Estados Unidos. La mandataria recordó que su país tiene acuerdos en ese sentido con Cuba, Venezuela, Guatemala y otras naciones. La agencia francesa de prensa presenta la información detallada.
México brindará protección humanitaria y repatriará a los migrantes que Estados Unidos deporte hacia su territorio, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara un combate sin precedentes a la migración ilegal.
Repito que las personas que solicitan asilo no les permiten permanecer en los Estados Unidos. ¿Qué hace México? pues actúa de manera humanitaria, pero tenemos nuestra política migratoria también y buscamos la repatriación de esas personas que no son mexicanas a sus países de origen.
Sheinbaum señaló que México enviará a los deportados a sus países con los que hay acuerdos, como Guatemala, Honduras, Cuba o Venezuela, y que en 2024 buscaba ampliar a Colombia y Ecuador. La presidenta mexicana instó a los migrantes a que retornen a sus países de origen, ya que Trump canceló la aplicación móvil CBP One, mediante la cual los migrantes programaban citas para pedir asilo en puestos fronterizos con México. Sheinbaum afirmó que ya no van a poder entrar a Estados Unidos. Para los mexicanos en situación irregular en Estados Unidos, que se estima son unos 6 millones, México lanzó un programa que incluye una aplicación móvil para contactar a los consulados en caso de redadas, así como albergues y ayudas económicas si finalmente son expulsados. Los gobiernos de ciudades mexicanas y activistas temen que las deportaciones de mexicanos y extranjeros colapsen la frontera, como ocurrió en el pasado. Varios albergues han sido habilitados en ciudades fronterizas, como Ciudad Juárez, Tijuana y Nuevo Laredo.
Francia ordenó a la Embajada de Venezuela en París reducir su personal diplomático, esto en respuesta a una decisión previa de Caracas. La AFP preparó este reporte.
La decisión responde a una medida previa de Caracas de restringir a 3 el número de diplomáticos franceses en Venezuela. La Cancillería francesa dio la orden el lunes 20 de enero y dio un plazo de 5 días a los agentes afectados para que abandonen el territorio. Caracas decidió el 14 de enero limitar a 3 por país el número de diplomáticos de Francia, Países Bajos e Italia autorizados en Venezuela por considerar que sus gobiernos tienen una conducta hostil, acusación que París rechaza categóricamente. La decisión se adoptó días después de la investidura del presidente venezolano Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo, luego de unas elecciones consideradas fraudulentas por parte de la comunidad internacional. Países Bajos ordenó la semana pasada a Venezuela eliminar 2 de 4 puestos diplomáticos en su país.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, el polo norte magnético de la Tierra se está moviendo y los científicos acaban de actualizar su posición. Danilo Fuentes Cortés explica.
Los científicos han publicado un nuevo modelo que rastrea la posición del polo norte magnético y revela que el polo ahora está más cerca de Siberia que hace 5 años y continúa desplazándose hacia Rusia. A diferencia del polo norte geográfico, que marca una ubicación fija, la posición del polo norte magnético está determinada por el campo magnético de la Tierra, que está en constante movimiento. En las últimas décadas, el movimiento del campo ha sido sin precedentes. Se aceleró drásticamente y luego, en un giro más reciente, se desaceleró, aunque los científicos no pueden explicar la causa del cambio detrás del comportamiento inusual del campo magnético. Los sistemas de posicionamiento global, incluidos los que utilizan los aviones y los barcos, encuentran el norte magnético utilizando el modelo magnético mundial. Cada 5 años, los investigadores revisan el sistema, restableciendo la posición oficial del norte magnético de la Tierra e introduciendo nuevas predicciones para los próximos 5 años de desplazamiento. Se tienen récords de que en el pasado geológico de la Tierra, el campo magnético ha llegado incluso a invertirse en varias ocasiones. Si bien la vida en la Tierra ha resistido múltiples inversiones magnéticas durante más de 100 millones de años, nunca hemos experimentado una inversión cuando estaba presente la tecnología moderna, dijeron los investigadores. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Ichiro Suzuki, CeCe Sabathia y Billy Wagner, los 3 electos al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, templo de los inmortales de nuestro pasatiempo nacional, y serán exaltados oficialmente al templo en julio. Ichiro Suzuki fue electo con el 99.7% de los votos, casi unánime. Y esto significa que el japonés obtuvo 393 de 394 primeros votos al Salón de la Fama. Esto significa que solamente una persona no lo puso en la boleta como el primero. Indiscutiblemente, me gustaría saber quién fue. Ichiro Suzuki Comenzó a jugar en el béisbol de las Grandes Ligas a los 27 años, pero tiene varios récords. Entre ellos, el récord de todos los tiempos, 262 hits en una temporada. Fue dos veces campeón de bateo de la Liga Americana. También fue novato del año en el 2001, jugador más valioso ese mismo año. Increíble, pero cierto. Ichiro Suzuki, al Hall de la Fama del béisbol de las mayores, con promedio de carrera en las mayores, 311 y con 509 bases robadas, 3,089 hits. Así que Ichiro Suzuki y también Sisi Sabathia, que en su carrera profesional, este zurdo, ganó 251 juegos, perdió 161, con efectividad de 3.74. Y Billy Wagner, el taponero, con 422 rescates y una efectividad de carrera de 2.31 carreras limpias. Y solo cuatro pitchers han ponchado más en promedio de inning lanzados que este zurdo, Billy Wagner. Así que los tres serán exaltados al Salón de la Fama en julio. Pasamos ahora a la Champions League. Damas y caballeros, el Barcelona derrotó en Portugal al Benfica 5-4 de manera espectacular. Estaba perdiendo el partido 3-1 en el minuto 60, pero se puso las pilas y con dos goles de penal de Lewandowski y dos de Rafinha, terminó ganando 5-4 contra el Benfica y el Barça ya está clasificado a los octavos de final de la Champions League. Mientras tanto, también un partido dramático, el Atlético de Madrid vino de atrás con dos goles en la etapa complementaria y derrotó al Bayer Leverkusen 2-1. El Bologna derrotó al Borussia Dortmund también 2-1. El PSV Eindhoven de Países Bajos venció a Estrella Roja 3-2, mientras que el Stuttgart 3-1 al Bratislava y el Atalanta 5-0 contra el Sturm Graz, mientras que el Mónaco venció al Aston Villa de Inglaterra 1-0. Y el Liverpool continúa perfecto, el único que continúa perfecto, 7 partidos, 7 victorias, 2-1 derrotó al Lille. En el torneo australiano de tenis, el primero a nivel de Grand Slam de esta temporada, ya tenemos las semifinales femeninas que se van a jugar el jueves. Arina Sabalenka de Bielorrusia contra la española número 11, Paola Badosa, así que número 1 contra número 11. Y en la otra semifinal, la polaca Iga Świątek, número 2, contra la número 19, Madison Keys, de los Estados Unidos. En las semifinales masculinas, el viernes, Jannik Sinner, número 1 de Italia, contra Ben Shelton, norteamericano, número 21, y Novak Djokovic, número 7, que eliminó a Carlos Alcaraz, contra el número 2, Alexander Zverev, el alemán ruso, en la otra semifinal masculina. Muy bien, amigos, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martín.
El vocalista y compositor de una de las bandas de rock más famosas de los 80 está de cumpleaños. ¿Se acuerdan de Journey? Un día como hoy de 1949 nació Steve Perry. Al integrarse a la banda trajo un nuevo sonido. Su debut como solista se produjo en 1977 en San Francisco. Como muchos al comienzo, recibió críticas, pero las ignoró. El estilo de la banda cambió y Journey comenzó a sonar más que antes. Perry se convirtió en una voz de referencia durante su estancia con Journey, a la altura de la gran generación de cantantes de los 80. En 1985 apareció junto a otros cantantes en el legendario disco USA for Africa, en el sencillo We Are the World. Luego de un accidente, se alejó de la banda, que siguió su camino con sustitutos, siempre apostando con voces parecidas a la suya. La revista Rolling Stone ubicó a Perry en el puesto 76 de la lista de los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la compañía.